La semana en la que nos encontramos, específicamente el día primero, se celebró en Nicaragua el Día del Periodista, lo que en ese país sigue siendo una ironía. Tanto la libertad de expresión como de elección de autoridades gubernamentales no está garantizada por las autoridades que en estos momentos rigen el país. De este tema hablamos en Managua con Pedro Javier Solís, periodista y dirigente de Hagamos Democracia.
¿Por qué ese drama en Nicaragua y en Cuba? Durante décadas no ha habido libertad de expresión, el individuo no ha podido decir lo que siente, lo que quiere, lo que piensa.
Así es, pero cuanta más es la opresión, más posibilidades de liberación. Yo creo que el hecho de que vayan coartando la libertad significa que se aproxima un episodio histórico de libertad. Cuanta más oscura la noche es porque va a amanecer.
Exacto, y eso no se limita a la libertad de expresión, a los periodistas. Llega también al resto de la población, el individuo tiene miedo a expresarse.
Claro, porque es que el sistema que coarta la libertad de prensa es realmente un aparato, perdón por la redundancia, sistémico, y entonces también hay controles ciudadanos sobre todos los vecindarios, barrios de Nicaragua, y eso va coartando también la libertad de opinión. Entonces es que se resulta en Nicaragua lo que han denominado el síndrome huehuente, ¿no? Enmascara la opinión, y en los procesos electorales es que se quita la máscara por medio del voto secreto.
¿Cree usted que un resultado adverso en un proceso electoral sea respetado por el gobierno?
Creo que si hay observación internacional, igual que en el 90, van a tener que respetar el proceso, los resultados de un proceso electoral. No quiere decir que el proceso electoral sea considerado limpio, en el sentido de que sin duda no lo va a ser, pero que se cuenten los votos correctamente sí es imperativo. Y eso es una de las luchas actuales en esta etapa preelectoral, en este año electoral.
Ha hecho usted una magnífica y muy inteligente y acertada observación. La presencia de observadores internacionales, tanto ciudadanos, políticos como periodistas, eso garantiza una elección donde quiera, o por lo menos es un factor para garantizar una elección.
Mire, tal vez la palabra garantizar no sé si es la más propia, es decir,
tiene
en el
razón.
Sentido de que no garantiza la limpieza electoral. Lo que hace la observación internacional es certificar la corrección de los datos o incorrección de los datos. Entonces, la certificación o no certificación de un organismo internacional es vital para la legitimidad de las autoridades.
¿Cómo ve usted el futuro de su país, el futuro cercano de su país?
Bueno, ya le decía, la noche la más oscura es para amanecer. Sí, estamos en un proceso de bastante penuria y creo que la hora se avecina. Yo tengo muchas esperanzas fijadas en este mes de noviembre, a pesar de lo que dicen hoy las encuestas. Creo que una unidad democrática puede hacer cuajar y captar y cautivar el imaginario nacional y cambiar y transformar a Nicaragua por medio de las urnas.
Y pasamos a Venezuela, donde 42 personalidades representativas de diversos sectores de la vida nacional han enviado una misiva al presidente Nicolás Maduro, en la que le plantean que la crisis que vive el país representa una peligrosa situación política, social, económica, cultural y ética. Y le reclaman: ya basta, señor presidente. Venezuela le pide el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Basta, no más confrontación. Convoque a un gobierno de unidad nacional. Deshágase de los incompetentes y adulantes que tienen su equipo. si definitivamente no puede cumplir los deberes que les corresponden por mandato constitucional, renuncie. Situación esta que planteamos para su análisis al teniente Juan José Colina.
Sí, sin duda alguna, la situación que está viviendo el país es caótica, un completo estado de destrucción de la institucionalidad, de la infraestructura del país, de la sociedad per se, es el saldo realmente de esta revolución nefasta que ha entrado en una fase terminal muy peligrosa, porque el país pues se encuentra en sus propias ruinas y en sus propios escombros, y lamentablemente la persona que está terminando esta fase, que es Nicolás Maduro, porque todo el mundo quiere responsabilizarlo por la crisis, ¿no? La crisis venía hace mucho tiempo y es lo que está es incrementándola con su ineptitud y con su falta de conocimiento. Por este producto de la revolución socialista que comenzó Hugo Chávez en el año 99, lamentablemente pues Nicolás Maduro no quiere dar su brazo a torcer y no quiere tomar ni las acciones ni las medidas que requiere el país para sacarlo adelante, y la principal acción que tendría que tomar es irse del poder. Lamentablemente con su arrogancia y con su terquedad no solo está sumergiendo al país en un estado con absoluto de destrucción, sino que cada día que pasa es mucho más difícil, o va a ser mucho más difícil, recuperar a Venezuela.
Dicen estos generales que la solución de la crisis política y económica comienza con la renuncia de Maduro y el cumplimiento de la Constitución, que establece las vías para sustituirlo. O sea, que todo sería constitucional.
No, sin duda alguna, pero yo pienso que ya desde mi punto de vista hay que dejar ya de hablar de la renuncia de Nicolás Maduro, porque él no va a renunciar, y mucho menos porque se lo pidan. La renuncia es un acto voluntario, es un acto personal, y dada la incapacidad y la brutalidad del personaje, no esperemos que Nicolás Maduro renuncie. Ahorita lo que hay que hacer y lo que hay que ejecutar es la presión social y la presión política necesaria para lograr la salida de Nicolás Maduro. El hecho de que manden cartas, de que hagan exposiciones, de que le soliciten a Nicolás Maduro que renuncie, él no va a salir del cargo. Lo que hay que hacer en este momento es capitalizar el descontento de la gente, realizar grandes movilizaciones, expresar la voluntad del pueblo en las calles, para que eso genere la presión necesaria para que estos individuos y su pandilla de delincuentes que lo acompañan salgan del poder. Yo pienso que ya hay una descripción bastante clara del caos que está viviendo el país. Todos los días pues se expone y se explica ante la opinión pública los diferentes sectores o factores y aspectos que en Venezuela han sido prácticamente dañados por esta revolución, pero no se concreta en la respuesta, no se concreta en la acción, y la gente está esperando respuesta a sus problemas, y la gente está esperando acciones, que yo creo que estamos en deuda con esas acciones porque no se han ejecutado, y el tiempo es perentorio, porque mientras más siga Nicolás Maduro en el poder, más se destruye el país y más va a costar recuperarlo.
Colina, ¿tienen que ser mucha la militarización de parte del gobierno de Cuba que hay dentro de Venezuela, la vigilancia para evitar que Maduro caiga? Porque el desmoronamiento del gobierno de Maduro va a ser un impacto irreversible para los Castro.
Sí, sin duda alguna, pero no creo que esa presencia y ese seguimiento que hacían o que hacen estos individuos dentro del país esté siendo muy efectivo, sobre todo cuando hay un grado de descontento social y un grado de descontento militar muy elevado, básicamente desde que Raúl Castro comenzó a tener relaciones con los Estados Unidos, la influencia de los cubanos en Venezuela se ha minimizado, y yo pienso que en estos momentos pues la terquedad de Nicolás Maduro en mantenerse en el poder es más, obedece más a presiones de sus propios partidos, de sus propios sectores que lo acompañan en la destrucción del país, a que sea la misma presión del régimen de los Castro en Cuba. Y yo pienso que ante esa situación, el liderazgo político de Venezuela y la sociedad venezolana tiene que comenzar a ejecutar acciones contundentes que realmente terminen de presionar y de generar el punto de quiebre para que Nicolás Maduro salga del poder. En Venezuela ningún presidente de la República en toda la historia del país ha renunciado. Yo no creo que este vaya a ser la excepción. Y dada el grado de brutalidad que ha demostrado, yo pienso que es el momento en que la sociedad pues demuestre la intención de cambio que tiene, en las calles de Venezuela, pero tiene que ser convocado por el liderazgo político. Hasta ahora hemos visto mucho análisis, hemos visto muchas propuestas o posibles caminos para salir de Nicolás Maduro, pero no se han ejecutado acciones. Yo pienso que es el momento de ejecutar esas acciones para que logremos salir de este delincuente y de la pandilla que lo acompaña y comenzar a reconstruir a un país tan grandioso como lo es Venezuela.
Y mencionaste algo muy importante, es ese encuentro del dictador de La Habana con el presidente de Estados Unidos. Eso puede ser un impacto, como tú dices, no solamente en Cuba, sino en toda la región que está influenciada por Cuba.
No cabe la menor duda que para que los Estados Unidos y la administración de Barack Obama haya tomado una decisión tan riesgosa como es entablar relaciones de todo tipo con un régimen que ha violado los derechos humanos, como es el régimen de Fidel y Raúl Castro, tiene que haber existido implicaciones de índole político o sociopolítico en América Latina de impacto, y de una de ellas estoy convencido sería retirar o dejar la influencia en los países que están dominados por la izquierda. Yo no pienso, pues, a diferencia de muchos, que el mismo Barack Obama, que es un individuo que a todas luces simpatiza con los regímenes de izquierda de América Latina, haya hecho estas concesiones o haya tenido que dar este paso tan importante sin antes solicitar o presionar para que la influencia de los hermanos Castro en América Latina fuera retirada. Y creo que eso es uno de los aspectos más importantes que ya se está viendo en Venezuela. La influencia cubana en Venezuela en este momento no es tan fuerte como lo era en la época de Hugo Chávez, no es tan fuerte como lo hacía hace 2 o 3 años atrás, cuando Nicolás Maduro llegó al poder, y yo estoy seguro que eso obedece a los acuerdos a los que han llegado pues el régimen de La Habana y la administración de Barack Obama en el restablecimiento de esas relaciones, pues, que estaban rotas y deshechas hace mucho tiempo.
Y pasamos a Brasil, donde en el mes de febrero la inflación subió los costos en la cadena de producción del país, lo que da a entender que la recesión siguió empeorando en los primeros meses del presente año, lo que provocó que los fabricantes del país eliminaran puestos de trabajo al mismo ritmo que se producía la baja en la economía, lo que trajo como consecuencia una reducción en la producción por 13.º mes consecutivo. Según informe de la firma de analistas económicos Markit, la más influyente economía de América Latina encamina a una recesión, la mayor del país en más de un siglo. Pasará a la situación previa a esta crisis, según los analistas, solo en el 2019, lo que ratificó un sondeo de la firma Reuters. Del tema hablamos en Sao Paulo, Brasil, con el analista Pedro Interian.
Es cierto, sí, la fabricación aquí ha sufrido mucho en los últimos meses por la caída de las ventas, la falta de suficiente dinero en la población para comprar, y los aumentos de los costos, especialmente con el dólar, que ha aumentado mucho, y hay mucha materia prima importada, así como máquinas que se importan también. Entonces, ese es un sector que ha sufrido bastante. Eso es una de las causas de los problemas económicos que el Brasil tiene hoy.
Y según los analistas, solo volverá a la normalidad pasado el 2019.
Bueno, el problema, mientras que no se resuelva el impasse político y se resuelva si la presidente continúa siendo presidente o no, que es algo que se va a definir posiblemente este año, con los procesos que están en andamiento, que cada día se agudizan más, inclusive ahora hay un distanciamiento de la presidenta del propio partido de ella, del PT, y hay también un distanciamiento con el expresidente Lula, que acusa al gobierno de ella de no controlar a la las investigaciones que se hacen y que están mostrando la corrupción que existió en los últimos años aquí y que afecta mucho a los principales líderes del PT, especialmente a él y a su familia. Entonces la crisis está armada ya en otro ángulo, que es entre ellos mismos, es decir, entre el partido de gobierno y la presidente. Inclusive el ministro de Justicia lo sacaron ayer por presión del expresidente, eso según se dice, porque siempre fue una persona que él no aceptó y era una persona y es una persona de confianza de la presidenta Dilma durante todos estos años. Entonces hay una crisis armada muy aguda y eso afecta la economía porque no se invierte, las fuerzas económicas desconfían de que esto no se va a resolver rápidamente y todo se queda en un compás de espera.
¿Y hasta dónde llega el mandato de Dilma? ¿Cuándo concluiría?
Bueno, en el 2018, todavía falta mucho tiempo, el fin de 2018, entonces ella está en el primer año ahora, es decir, está comenzando en el segundo. Entonces, y hay dos procesos corriendo para sacarla del poder, por abusos del poder económico en uno, y por corrupción en la campaña para aceptar dinero de la corrupción para financiar su campaña. Inclusive su marquetero principal fue preso la semana pasada por sospecha de que recibió dinero en cuentas en el exterior de un fondos de la corrupción y que eso no había sido declarado en la campaña electoral. Entonces imagínate, el principal formulador de su política de estratégica de propaganda, Joan Santana, y su esposa están presos y están siendo investigados y eso va a traer consecuencias muy graves para ella y para su futuro.
O sea que todo lo bueno que podía haberse anotado hasta estos momentos lo va a borrar con esa terquedad.
Sí, la situación porque ella está en una disyuntiva muy muy grande. Primero, el gobierno ha fracasado ella, lo que ella prometió no lo consiguió cumplir ni en el primer mes de su mandato. Era todo una ficción. Ya la situación estaba deteriorándose rápidamente. Y ella vendió una situación de que era una maravilla. Entonces, rápidamente la población vio que eso no sucedió. Por eso el apoyo que ella tiene de la población es 10% cuando tenía 60. Es decir, antes de la elección. Entonces, eso prácticamente le ha sacado todo ese apoyo. Y ahora hay un conflicto interno, no solamente en los partidos que la apoyan, sino en su propio partido, que considera que las medidas que ella está tomando no son correctas, porque ellos quieren una política económica más agresiva, gastar más dinero en lugar de disminuir los gastos e invertir en lo social. Cosa que el gobierno no puede hacer porque está en bancarrota prácticamente, no tiene dinero suficiente para cubrir sus cuentas. Entonces ese conflicto interno se ha agudizado en la última semana, especialmente con la prisión de su propagandista principal, que fue el que consiguió hacer la campaña de ella y ilusionar al pueblo de que la situación era maravillosa cuando en realidad no era.
Pero esta actitud que ha asumido va a afectar lo bueno que pueda haber hecho durante sus periodos.
Ah, sí, la situación de ella hoy es muy grave porque ella no tiene para dónde ir. ¿Sí? Ella tiene un conflicto interno en su propio gobierno, mira, su ministro de Justicia, que es el principal, la persona de confianza, fue forzado a renunciar prácticamente, cosa que ella se negó hasta este momento. ya habían sacado también a otro ministro de confianza de ella, que era el de la Casa Civil, que es el que controla el día a día, y pusieron un hombre que es de confianza del presidente Lula. Y ahora el ministro de Justicia nuevo también es una persona de confianza del presidente Lula. Entonces, que está intentando dirigir el gobierno sin poder hacerlo desde fuera, y está siendo sometido también a una gran investigación, él y su familia, por tráfico de influencia en sus gobiernos y en su vida actual, lo cual crea un escándalo constante, y todos los días aparecen nuevas noticias en los periódicos con denuncias, y eso no va a acabar, al contrario, va a ir aumentando, porque mientras más delatores hay de los envueltos en la corrupción, más información sobre toda la enorme corrupción que existió en los últimos años va a salir al público. No hay una luz en el fin del túnel. Si tú no ves una solución, y la oposición ha tenido un problema, que ellos no saben, si la oposición no ha conseguido monopolizar esa oposición que se ha creado en la población contra la presidente, y los índices de popularidad de la oposición son tan bajos como los del gobierno. Entonces nadie está capitalizando la crisis. La crisis se desarrolla y ninguno de los candidatos posibles que puedan existir están aumentando su popularidad, al contrario, o algunos la disminuyen o la mantienen como la tenían un año y medio atrás. Y eso entonces es un problema, porque si no hay una solución de la oposición que el pueblo vea como alternativa, el pueblo fica, se queda sin posibilidad de apostar a un o a otro, porque ninguno de ellos es de la confianza de la población hoy.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.